siempre contigo.
La plataforma Archipiélago afirma que pese a la declaración de legalidad por parte del régimen, la marcha cívica por el cambio en Cuba sigue en pie. Estados Unidos insta al gobierno cubano a que respete los derechos fundamentales del pueblo tras prohibir una marcha pacífica de la oposición. Familiares de manifestantes del 11J piden a obispos cubanos que intercedan por sus liberaciones. Toma fuerza campaña en redes sociales en contra de celebrar importante evento de las artes plásticas en Cuba, mientras existan presos por motivos políticos. Estados Unidos discute la situación de Afganistán con líderes del G20. Casi 20.000 niños en un año han atravesado a pie por la selva del Darién entre Colombia y Panamá rumbo a Estados Unidos, advierte la UNICEF.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición estelar de Noticias de Radio Martí a las 10, desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 24 grados en La Habana, cielo con nubosidad, viento soplando a 7 kilómetros por hora. Mucha atención. La plataforma Archipiélago, gestora de la marcha cívica por el cambio en Cuba, reafirmó hace algunas horas vía Twitter que pese al pronunciamiento del régimen de La Habana calificándola como ilegal, el 15 de noviembre sigue en pie la convocatoria a marchar cívica y pacíficamente por los derechos del pueblo cubano. Archipiélago escribió que la respuesta del régimen demuestra una vez más que no existe en Cuba el Estado de Derecho, que no están dispuestos a respetar ni siquiera su propia constitución y que violan los derechos humanos de los cubanos. Agrega el tuit que la respuesta ha dejado en ridículo al propio presidente del Tribunal Supremo, quien dijo que Cuba respetaría el derecho a la manifestación y que la respuesta del régimen constituye un crimen. Y es que las autoridades cubanas declararon ilegal la marcha del 15 de noviembre convocada por la plataforma Ciudadana Archipiélago. Yolanda Huerga recogió voces, reacciones a esta decisión del régimen.
Tras la respuesta del régimen cubano a los organizadores de la marcha convocada por la plataforma Archipiélago para el 15 de noviembre, la reacción de las organizaciones defensoras de los derechos civiles no se hizo esperar.
Una vez más, el gobierno cubano no acepta el reto de escuchar a los ciudadanos de manera pacífica, de manera cívica. No lo hizo el 11 de julio, cuando el presidente llamó al combate y al enfrentamiento entre cubanos, y no lo ha hecho hoy al declarar ilícitas las protestas que estaban previstas para el 15 de noviembre.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategia de la entidad que tiene su sede en Madrid.
Hacemos un llamado a la Unión Europea para que denuncie y condene de manera clara, contundente, esta grave violación a los derechos humanos en Cuba. Violaciones que son incompatibles con el texto del acuerdo de diálogo político y cooperación entre Cuba y la Unión Europea.
Por su parte, Juan Antonio Blanco, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, asentada en Miami, expresó que la negativa a aprobar la marcha era esperada y estaba dentro de las expectativas de los propios organizadores.
Por un lado, hay maniobras militares para intimidarte, por otra parte te están diciendo que no te autorizan la marcha, para intimidarte también desde el punto de vista legal. Tienes todo el aparato de la represión y del terror físico y legal del Estado sobre los manifestantes. Lo que hay que preguntarse es hasta cuándo llega el límite de la exploración por vía legal, por vía no violenta del cambio en Cuba. Ellos están empujando a que se defina el conflicto en el terreno violento y los que se oponen al gobierno están decididos a dar una batalla estratégica en el campo no violento.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Con más reacciones, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba calificó esta negativa del gobierno comunista a que se realice la marcha del 15 de noviembre como un nuevo llamado al enfrentamiento entre cubanos. Se escucha a Pedro Acosta.
piensa que hay que salir de la calle. Esto hay que acabarlo de definir de una vez, porque incluso contradice las palabras que dijo Ferro, el presidente del Tribunal Supremo. A raíz de la marcha declaró que lejos de ser ilegal, esa marcha que se había realizado era un derecho de los cubanos, y ahora, bueno, están restregándole en la cara que está fuera de ley él mismo. El Consejo quiere lo que quieren millones de cubanos, que haya un cambio definitivo, porque 62 años de desgobierno, de malas decisiones, de represión, de equivocaciones, han dado el traste con un desastre económico, político y social. Nos lleva a una guerra civil. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Es lo que están provocando? ¿Y es lo que está pensando el dictador Díaz-Canel, el títere de Díaz-Canel, llamando a su pueblo a enfrentarse? Y prácticamente ya no queda otra. Cada vez que uno acude a las vías legales, se le cierra el paso, se sanciona. Es lo que está llamando esta gente a enfrentamiento entre cubanos, derramamiento de sangre, porque no les interesa el pueblo, ni las necesidades, ni nada. Ni lo que está padeciendo.
Asimismo, la Red Femenina de Cuba recalcó que la negativa de las autoridades cubanas a dejar realizar esta marcha del 15 deja claro que el espíritu de la Constitución cubana no establece la igualdad de todos. La integrante de este grupo de la Red Femenina, Aymara Peña.
Considerar ilegítima la marcha es una de sus posibles estrategias, ¿no?, al respecto. En favor de los manifestantes o de los firmantes, ¿no?, podemos decir de que se ha hecho lo que se supone que como ciudadanos deberíamos hacer para que nuestro gobierno nos permita ese tipo de libertad. Y sobre todo queda muy explícito el espíritu de la Constitución cubana, que por supuesto esta Constitución no tiene ningún espíritu de Constitución porque no establece, digamos, la igualdad de todos y ante todo, bueno, este carácter irrevocable del socialismo, que es algo sumamente ilógico, ¿no? Y sobre todo que ellos utilizan, por supuesto, el bien común y toda esta fanfarria que el gobierno cubano siempre usa para tildar a la oposición como el gran enemigo de la sociedad cubana, y algo que es obviamente falso. Desde abril del 2019 hasta septiembre del 2021, la Asamblea ha aprobado 2.493 disposiciones jurídicas, y ninguna de estas disposiciones jurídicas basadas en el nuevo cronograma legislativo ha estado encaminada a materializar ningún derecho civil ni ningún derecho individual de los cubanos.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos instó a Cuba que respete los derechos fundamentales tras la prohibición de la marcha pacífica de opositores en noviembre. Recalcó que esta negativa es un recuerdo de que es el pueblo cubano quien sufre en su lucha por la libertad. Así se manifestó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en rueda de prensa diaria al ser preguntado sobre el rechazo de Cuba a dar permiso a activistas opositores para llevar a cabo la gran marcha pacífica del 15 de noviembre en La Habana y en otras ciudades al considerarla ilícita. Price rechazó que Estados Unidos está detrás de la convocatoria de la marcha e insistió en que el descontento en la isla caribeña responde a las aspiraciones no satisfechas del pueblo cubano por la libertad, la dignidad y la prosperidad. Son las 10:08 en otras noticias. Familiares de manifestantes del 11 de julio piden a los obispos cubanos que intercedan en favor de su liberación. Nos amplía José Luis Ramos.
Madres, esposas, hijas y familiares de detenidos y perseguidos por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio, en la carta abierta dirigida al cardenal Juan García, arzobispo de La Habana, y a la Conferencia de Obispos Católicos en Cuba, piden su intervención en aras de lograr la liberación de todos los cubanos que ejercieron el derecho fundamental a la libertad de expresión y manifestación pacífica. Antonio González Rodiles, coordinador del proyecto Estado de SAP, dijo que este pedido se enmarca en la campaña Presos de Castro, que desarrolla la organización desde el 2019.
Muestra cómo este grupo de personas, familiares de individuos abusados, de cubanos que están siendo violentados sus derechos, se han unido para manifestar esta necesidad y sobre todo para pedirle a la Iglesia Católica Cubana que tome acción, que tome posicionamiento claro frente a tanto abuso y tanta maldad por parte del régimen.
Pedir libertad no es ni podrá ser jamás un crimen. Muy al contrario, es la única manera coherente y digna de oponerse al crimen y la injusticia, señala el texto de la misiva firmada por 100 familiares.
Creo que es vital que se le dé todo este impulso a madres y familiares y que logremos en un corto tiempo sacar a todos esos hombres de las cárceles del castrismo, que han sufrido demasiado. Ese tiene que ser el primer paso hacia la libertad. El compromiso, el apoyo y toda la ayuda y empuje a los presos y sus familias.
Le rogamos a la Iglesia Católica que nos acompañe en esta necesidad urgente de hacer justicia, de hacer el bien, de defender que se haga el bien como expone la doctrina social de la Iglesia, concluye la carta. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El gobierno cubano sigue reprimiendo al fotógrafo Ángelo Troya, quien continuó en su hogar de La Habana sin permiso de salir a la calle. Raiza González Cantillo, madre de Troya, denunció por medio de Facebook que su hijo está sitiado nuevamente con agentes del régimen frente a la vivienda. Ángelo Troya ha sido víctima de acoso por parte de la dictadura cubana después de haber sido quien grabó una parte del video de la canción que se convirtió en el lema de tantos cubanos como lo es Patria y Vida. Asimismo, el periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca ha cumplido 116 días en la cárcel. Su esposa, Eralidis Frometa, exhorta a las personas dentro y fuera de la isla a no olvidarlo. Frometa una vez más utilizó su cuenta de Facebook para denunciar la deplorable situación que atraviesa su esposo en la cárcel y recordó la enfermedad renal que padece. Finalmente, en su mensaje, Frometa resaltó su pedido de libertad para todos los presos políticos en Cuba. Y el escritor y activista Pedro Acosta, miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue liberado en la tarde del lunes tras pasar varias horas detenido en La Habana. Así lo informó a Radio Martí el opositor e intelectual Manuel Cuesta Morúa.
A Pedro lo liberaron ayer mismo en la tarde. Fue una detención de unas 4 o 5 horas, más o menos. Y la motivación detrás, pues, Pedro es miembro del Consejo y uno de los firmantes de la solicitud inicial, la solicitud original en La Habana para lo de la marcha, primero el 20 y luego adelantó al 15. Y la rutina de la conversación era, bueno, un poco amenazarle, ¿no? Como han venido haciendo con todos los que han detenido, citado, amenazarle por su intento de participación y advertirle un poco de cuáles podrían ser las consecuencias de participar en esta marcha o de insistir en la participación en esta marcha. Básicamente era eso la razón de su detención. En mi caso, hoy no, aunque estoy levantado, todavía no he salido, ¿no?, a contrastar, a comprobar si se mantiene la vigilancia ahí, ¿no? Por lo pronto sí se mantuvo hasta anoche, tarde en la noche, un sitio de 2 días completo, ¿no? Domingo y lunes.
Y una campaña toma forma en las redes sociales en contra de la celebración del evento más importante de las plásticas en Cuba, mientras hay artistas presos por motivos políticos, informa Ivette Pacheco.
Artistas dentro y fuera de Cuba promueven la campaña #NoAlaBienal de La Habana, la que convida a la no realización de la 14ª edición de este Festival de las Artes Plásticas, este año extendido por 6 meses, según expresó la curadora de artes Solveig Fom, quien desde la capital cubana dijo a Radio Martí.
Culturales reconozcan que los artistas que están presos, como Michael y Manuel, son artistas y que también hay otros artistas que están siendo tanto violentados desde el punto de vista con vigilancia y prácticamente presos domiciliarios, que es el caso, por ejemplo, de Carolina Barrero, que es el caso de Ángelo, que son creadores y artistas.
Desde su perfil de Facebook, la artista cubana Coco Fusco, residente en Estados Unidos, expresaba: en nombre de los artistas encarcelados en Cuba, de los artistas bajo arresto domiciliario, de los cientos de detenidos de las protestas del 11 de julio y de todos los amenazados por convocar una marcha en noviembre, digo no a la Bienal de La Habana. La campaña se abre paso cuando miembros del movimiento San Isidro se encuentran en las prisiones del régimen cubano, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Michael El Osorbo. Sobre el tema también conversamos con el artista multidisciplinario Julio Llopis Casal.
Sabemos a través de los años la manera sesgada, la manera politizada en que ha funcionado la Bienal, pero hemos asistido en los últimos meses a un desplome total, no ya del sistema desde el punto de vista económico, sino del sistema desde el punto de vista moral. El ministro de Cultura, por poner un simple ejemplo, es una persona que a los ojos del mundo realizó un acto violento. Esas personas son quienes están organizando la Bienal para legitimar un proceso que se vende como emancipador, pero que realmente es carcelario y represivo.
Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco.
Las autoridades sanitarias de Cuba continúan reportando disminución en los contagios por COVID. Según el MISAP, hoy se registraron 2.638 casos nuevos y 37 muertes. Según datos oficiales que no han sido confirmadas de manera independiente, Cuba ha acumulado 923.966 contagios y 7.928 muertes. Camagüey reportó el mayor número de casos nuevos, con 588 en la jornada de ayer. Y el Ministerio de Salud sigue reportando estos casos que van en descenso, mientras que los residentes en la isla siguen cuestionando los datos. Tomás Cardoso.
Continúa la drástica disminución de los contagios, así como los fallecimientos por COVID-19 en Cuba, según el reporte que diariamente publica el Ministerio de Salud Pública. Mientras que residentes en la isla dijeron a Radio Martí que dudan de esas estadísticas oficiales y alertan que son más los casos y las muertes por la pandemia, que no están siendo cuantificados, y se mantiene la escasez de pruebas PCR, el faltante de medicamentos y las pésimas condiciones en los hospitales. En Pinar del Río, epicentro de la pandemia, en las últimas semanas, el activista José Rolando Castro considera que la reapertura del turismo es apresurada.
Hay personas dentro de sus casas con COVID y no se ha hecho un conteo general de la cantidad de personas que hay infectadas en la provincia de Pinar del Río. También están mintiendo las cifras en los casos de fallecidos.
Vladimir Ríos Cruz vive en la comunidad de Los Cristales, en Arroyo Blanco, en el municipio de Jatibonico, y señaló:
en Arroyo Blanco, diario, una población que no pasa los 4.000. La guagua, la diana, como le decimos nosotros, va dos veces a buscar casos positivos. El Politécnico, todos los casos que hay son de Jatibonico, y yo eso no lo veo por ningún lugar.
Elsa Isaac Reyes, que vive en Palma Soriano, informa que allí no hay medicamentos ni alimentos.
Todos los días salen casos de 40, 50, 60. Alimentos no hay. Y en la farmacia no hay medicamentos.
En la ciudad de Santiago de Cuba sigue muy compleja la situación, apunta Darien Colombier.
Ellos dejan de hacer PCR a familias enteras para no pasarla por las estadísticas y por ende reducir la visibilidad de la pandemia. No podemos confiar en esos números.
Fernando Vázquez Guerra comenta que en la ciudad de Camagüey han convertido la vocacional Máximo Gómez en hospital ante el aumento de los contagios.
Desde el principio de esta pandemia se han ocultado los números reales. Hay muchos lugares aquí de Camagüey donde las personas están con la enfermedad en sus casas y sin tratamiento alguno.
El periodista Adriano Castañeda concluye que la situación con el COVID-19 en Santi Espíritus aún no está solucionada.
El número real de contagiados y fallecidos es mayor a lo que ellos dicen.
Y de crítica calificó William Tamayo la crisis con la pandemia en el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín.
Clínico Carlos Fonpupu está colapsado. El policlínico César Foné Fruto está colapsado. Y entonces hay personas aquí que están contagiadas con el COVID-19 y se están muriendo en sus hogares.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
...25 grados a esta hora en Guantánamo, intervalos nubosos, Lázaro Domínguez y las condiciones del tiempo.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, una hondonada muy débil se extiende desde el grupo norte de las Bahamas hacia las provincias centrales cubanas y se proyecta hacia el suroeste sobre las islas Caimán y las aguas del noroeste del Caribe. Algunas tormentas eléctricas han estado afectando las vecindades de la Gran Bahama. Otras han afectado también la costa norte de Caibarien. Parte de la banda de nublados y lluvias se ha movido sobre las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. En cuanto a las provincias occidentales, han estado siendo afectadas por una masa de aire bastante seco con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales. Las mínimas estuvieron entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Decenas de personas han cruzado la frontera entre Colombia y Venezuela a través de vías formales, aunque el paso continúa oficialmente cerrado. Como nos cuenta desde Caracas, Carolina Alcalde.
Se cumple una semana desde que el gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció la apertura comercial de la frontera con Colombia, pero hasta el momento el paso sigue limitado a un canal humanitario habilitado para estudiantes y personas con alguna condición de salud. Sin embargo, una fuente en la frontera confirmó a La Voz de América que ante la imposibilidad de cruzar a través de pasos ilegales como consecuencia de la crecida del río Táchira, el lunes se evidenció una aglomeración de personas en las inmediaciones del puente internacional Simón Bolívar, uno de los pasos que comunica al estado Táchira en Venezuela con el norte de Santander en Colombia, y aseguró que varios de ellos pudieron pasar a territorio colombiano en medio de la discrecionalidad de los funcionarios. En varias ocasiones, diversos sectores de la sociedad venezolana han denunciado los riesgos a los que diariamente se enfrentan cientos de personas que cruzan la frontera a través de pasos ilegales, como expone Karim Vera, legisladora de la Asamblea Nacional de 2015.
Esperamos que el paso peatonal sea reabierto de manera inmediata y no seguir sometiendo a los ciudadanos venezolanos a ese paso a través de las trochas que están tomadas por los grupos irregulares y que sencillamente lo hacen ante la mirada indiferente de las Fuerzas Armadas Nacionales que comparten esos espacios fronterizos y de lo cual todos se benefician con el pago de vacunas para poder acceder allí.
Freddy Bernal, denominado protector del estado Táchira y candidato oficialista a la gobernación de esa entidad, reiteró el domingo que la frontera comercial está abierta y que dependen de las autoridades colombianas para que reinicien las operaciones. Bernal aseguró que espera que en los próximos días las autoridades aduaneras de ambos países logren establecer acuerdos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Sociedad Venezolana de Infectología rechazó el uso en Venezuela de vacunas cubanas contra el COVID hasta que tengan la autorización de reconocidas agencias regulatorias internacionales y nacionales. En un comunicado, la institución dijo que considera que los candidatos de la vacuna Abdala y Soberana 2 no deben ser administrados como parte de un esquema de vacunación masiva, mientras no cumplan con los requisitos de aval científico correspondiente. Y en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden discutió este martes la situación en Afganistán con los líderes del G20 en la Casa Blanca. Nuestro corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En un comunicado, la Casa Blanca informó que el presidente Biden se reunió este martes virtualmente con los líderes del G20 para hablar sobre Afganistán. Los líderes discutieron la necesidad crítica de mantener un enfoque en los esfuerzos contra el terrorismo, incluso contra las amenazas del grupo ISIS-K, y garantizar un paso seguro para los ciudadanos extranjeros y socios afganos con documentación que buscan salir de Afganistán. La Casa Blanca señaló además que los líderes también reafirmaron su compromiso colectivo de brindar asistencia humanitaria directamente al pueblo afgano a través de organizaciones internacionales independientes y de promover los derechos humanos fundamentales de todos los afganos, incluidas las mujeres, las niñas y los miembros de grupos minoritarios. Asimismo, añadió que Estados Unidos sigue comprometido con trabajar en estrecha colaboración con la comunidad internacional y a utilizar medios diplomáticos, humanitarios y económicos para abordar la situación en Afganistán y apoyar al pueblo afgano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
El mandato del gobierno de los Estados Unidos sobre la vacunación contra el COVID va a empezar a alcanzar plazos y provoca diferentes reacciones en la Unión Americana, como nos cuenta Héctor Contreras.
A medida que disminuye la tasa nacional de infecciones por COVID-19 en Estados Unidos, los mandatos de vacunas para algunos trabajos están presionando a varios empleados a vacunarse mientras otros protestan. Dado que el 76% de las personas en el país han recibido al menos una vacuna, los plazos se acercan rápidamente en los lugares de trabajo que exigen que los empleados se vacunen contra el COVID-19 o, de lo contrario, corren el riesgo de perder sus trabajos. Eso ha generado cierto rechazo por parte de algunos de los empleados. Es el caso del alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, quien dijo que no hará cumplir el mandato de vacunas para sus 18,000 empleados y agregó:
hay grupos enteros de empleados dispuestos a ser despedidos en lugar de vacunarse. No quiero estar en posición de perder 5 o 10% de mi fuerza laboral de la noche a la mañana por un mandato de vacuna.
Estas tensiones se producen cuando la tasa diaria de infecciones por COVID-19 en Estados Unidos se ha reducido a unos 95,000 casos nuevos diarios, lo que representa una importante caída luego de que estuviera en un máximo durante el pico más reciente, que fue en septiembre. Por su parte, el doctor Anthony Fauci, el principal experto de enfermedades infecciosas del país, continúa expresando su optimismo sobre la trayectoria de la pandemia, aunque advierte que es demasiado pronto para hacer retroceder las restricciones pandémicas como el uso de la mascarilla. En tanto, se espera que los funcionarios de la salud se reúnan a finales de este mes para discutir la solicitud de Pfizer para aprobar la emergencia de vacuna para niños de 5 a 11 años. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y a las 10:25, quieto, en primera ya están los deportes aquí con el especialista Pepe Lacayo.
Bueno, Richard, muchas gracias. Tenemos ya a 3 de los 4 equipos que van a clasificar a los campeonatos de liga. Esta tarde, hace cuestión de una hora, los Bravos de Atlanta eliminaron a los Cerveceros de Milwaukee. 3-1, el partido de hoy terminó 5-4. Impresionante encuentro, muy, pero muy entretenido, y gracias a un jonrón en el séptimo inning de Freeman, que fue el batazo de la victoria para los Bravos de Atlanta, que clasificaron al campeonato del viejo circuito y están esperando ver si van a jugar contra los Gigantes de San Francisco o los Dodgers de Los Ángeles. Vamos por partes. En esa victoria de los Bravos de Atlanta, Freddie Freeman con 3 imparables, Duval con 2 hits en la jornada. Las 5 carreras para los Bravos de Atlanta, 2 de ellas anotadas por Riley, fueron más que suficiente para derrotar a los Cerveceros de Milwaukee. Christian Yelich batió solamente promedio de 200 para el equipo de Milwaukee en esta serie, que se despide de la temporada, de la postemporada, tras ganar solamente un partido y perdiendo 3 contra los Bravos. Teles la había botado con hombre en base para darle a los Bravos la ventaja 4-2, pero Atlanta terminó ganando y terminó ganando la serie en casa. Y en este momento, en el cuarto inning, los Dodgers de Los Ángeles tienen ventaja de 2-0 sobre los Gigantes de San Francisco. Recuerden que los Gigantes controlan la serie 2-1. O sea que los Dodgers tienen que ganar esta noche solamente para forzar un quinto y último partido que se jugaría en San Francisco pasado mañana. Walker Buehler, hasta ahora el abridor de los Dodgers, 3 entradas, 1 tercio, solamente 2 hits, 0 carreras, 0 boletos, 4 ponches por los Dodgers. En la ofensiva, Trey Turner con una carrera impulsada y Taylor la otra carrera remolcada para los Dodgers. Los Gigantes hasta ahora solamente con 2 hits, uno de Bryant y el otro de Wade. Recuerden, si los Dodgers ganan esta noche, entonces forzarían un quinto partido en San Francisco y los Cerveceros están eliminados, pero los Bravos tendrían que ver quién les toca en el campeonato de la Liga Nacional. Esta tarde los Astros de Houston aplastaron 10-1 a los Medias Blancas de Chicago, los eliminaron de la postemporada y por quinto año consecutivo los Astros clasificaron al campeonato de la Liga Americana, derrotando a Chicago 3-1. El perdedor fue el cubano-americano Carlos Rodón, 2 entradas, 2 tercios, 3 hits, 2 carreras, 2 boletos, 3 ponches, pero solamente duró ni siquiera hasta el tercer inning. Hubo 2 cubanos para el equipo de Houston en este partido. Jordan Álvarez, con 2 boletos negociados, también se ponchó 2 veces, dejó 2 hombres en base. Juliesky Gurriel, con 2 hits en 5 turnos al bate, no impulsó, no anotó, dejó 3 hombres en la vía. Por los Medias Blancas de Chicago se despiden de la postemporada 5 cubanos. Joan Moncada con un hit en 4 turnos al bate. Luis Robert, un hit y un ponche en este partido. José Abreu, un pelotazo y un boleto negociado. Y por último, Yasmani Grandal, que solamente batió 143, un hit en 4 turnos al bate y dejó 3 hombres embarcados en base. Esto significa que los Astros de Houston ahora se enfrentan a los Medias Rojas de Boston en la serie por el campeonato de la Liga Americana. Ustedes recordarán que anoche los Medias Rojas eliminaron a los Tampa Bay Rays 3-1, dejándolos en el campo en noches consecutivas, incluyendo anoche gracias a Kiki Hernández con un fly de sacrificio en el noveno inning para ganar el partido 6-5. Así que los Medias Rojas primero eliminaron a los Yankees en el wild card o comodín de la Liga Americana y luego a otro rival divisional, los Tampa Bay Rays, 3-1. cuando comenzó la temporada. Según el béisbol de las Grandes Ligas, los Medias Rojas de Boston ni siquiera estaban entre los mejores 10 equipos del béisbol de las mayores. Bueno, recuerden, el próximo partido que a lo mejor vamos a celebrar va a ser pasado mañana, los Dodgers de Los Ángeles contra los Gigantes de San Francisco. El viernes arranca el campeonato de la Liga Americana, los Medias Rojas de Boston de visita en Houston contra los Astros. Y ya sabemos que el sábado hay dos partidos, el segundo encuentro entre Boston y Houston contra el primer partido entre los Bravos de Atlanta de visita, ya sea contra los Gigantes de San Francisco o los Dodgers de Los Ángeles. Les repito otra vez, en este momento los Dodgers derrotando 2-0 a los Gigantes de San Francisco en el cuarto inning. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 les damos la bienvenida a la segunda media hora de nuestra emisión informativa estelar de noticias a las 10 en Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 10:31, la noticia de la última hora. Los promotores de la marcha cívica del 15 de noviembre afirman que van a realizar esta marcha el 15 a pesar de la prohibición del régimen. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La plataforma ciudadana Archipiélago anunció este martes que, a pesar de la prohibición de las autoridades cubanas de la marcha cívica organizada para el próximo 15 de noviembre, será una decisión de cada cubano su asistencia a la manifestación.
Nosotros seguimos sin internet, seguimos sin haber podido tener una comunicación entre todos los miembros, pero nuestra decisión es que es una decisión personal. O sea, ya no es una convocatoria en ese sentido, sino una decisión personal. Nosotros hemos dicho que vamos a marchar el día 15 y estamos decididos a seguir luchando por nuestros derechos. Por lo tanto, como decisión personal, nosotros marchamos el 15 en los mismos lugares.
Recalcó el activista y dramaturgo Junior García Aguilera, fundador de Archipiélago.
Por lo que ellos han dado es una respuesta de época, es una respuesta de dictadura, demostrando evidentemente que nunca más, a partir de ahora, alguien podrá insinuar siquiera que en Cuba hay algún tipo de Estado de Derecho. Cuba es una dictadura militar.
La respuesta del régimen es... dicho las afirmaciones del propio presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, a raíz de las protestas del 11 de julio.
Han hecho quedar en ridículo incluso al presidente del Tribunal Supremo, que después del 11 de julio había dicho que en Cuba la gente sí se podía manifestar, que eso era un derecho, que cometía un crimen, incluso quien violara ese derecho sagrado.
La réplica de Archipiélago se produjo horas después de que de modo sincrónico los gobiernos de 7 provincias respondieran a las notificaciones de la celebración de las demostraciones con un texto similar entregado a los organizadores locales en el que se califica las convocatorias pacíficas como acciones desestabilizadoras y por tanto ilícitas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y después de que el régimen de Cuba prohibiera la celebración de la marcha opositora del día 15, Estados Unidos no se hizo esperar y realizó un llamado a La Habana para que respete las libertades y los derechos fundamentales del pueblo cubano. Como nos informa desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En la conferencia de prensa diaria del Departamento de Estado, un periodista pidió un comentario sobre la decisión del gobierno de Cuba de calificar como ilícita y de provocación la marcha cívica por el cambio convocada por la plataforma Archipiélago y prevista para el próximo 15 de noviembre. El vocero Ned Price primero recordó las protestas del pasado 11 de julio, señalando que surgieron de las aspiraciones insatisfechas del pueblo cubano de libertad, dignidad y prosperidad que el régimen les ha negado durante demasiado tiempo.
The World Watch, the United States Watch, is as Cuban authorities.
Él dice que el mundo vio y que Estados Unidos vio cómo las autoridades cubanas arrestaban y golpeaban a manifestantes pacíficos, periodistas y voces independientes. Dice que ha habido muchos detenidos arbitrariamente, muchos están desaparecidos y que saben que el gobierno ha realizado juicios sumarios secretos de los detenidos. Price dijo que Estados Unidos se une a los defensores de los derechos humanos en Cuba, a sus familias y a personas de todo el mundo para pedir la liberación inmediata de todos los detenidos o desaparecidos simplemente por ejercer sus derechos humanos fundamentales.
It's the freedom of expression. It is the freedom to assemble peacefully.
Él dice que es la libertad de expresión, la libertad de reunirse pacíficamente que el gobierno cubano le ha negado a su pueblo. La violencia que se ha visto, la detención que se ha visto, las represiones que se han visto, las prohibiciones a las protestas pacíficas. Dice que todo esto recuerda que es el pueblo cubano el que está pagando caro en su lucha por la libertad y su lucha por la dignidad. El vocero del Departamento de Estado concluyó haciendo un llamado al gobierno de La Habana para que respete las libertades y los derechos fundamentales del pueblo cubano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El activista y miembro del movimiento San Isidro Osmani Pardo Guerra se encuentra desde hace 3 días bajo el acoso de la policía política en su vivienda en San Miguel del Padrón, en La Habana. Pardo Guerra habló con Radio Martí. Dijo que su madre, quien es paciente de cáncer, está alterada por los toques que los agentes hacen en su puerta a deshoras.
Desde el día 10 de octubre, a las 5 de la mañana, comenzaron a tocar la puerta. Yo, de hecho, ese día ni sentí los toques en la puerta porque yo padezco de alergia y me tomé unas pastillas, unos antihistamínicos, y eso me da mucho sueño. Y ya después, cuando me levanté, fue que vi la patrulla, la tienen al dolor de la esquina de la casa, y una gente de la seguridad en la acera del frente. En San Miguel del Padrón, en el reparto Juanelo. Pero así ha sido estos 3 días, tocando la puerta, y eso es de los padecimientos que tiene mi mamá. La tiene estresada, la tiene muy mal. Yo fui uno de los 15 bombistas del acuartelamiento de San Isidro en noviembre del año pasado. Son 3 días ya consecutivos seguidos de vigilancia y acoso ahí, y tocar mi puerta de hora bien temprana de la mañana, 5 de la mañana. A esa hora hay un silencio total. Bueno, los vecinos me han dicho que pensaban que había sucedido algo, porque tocando la puerta y llamando mi nombre a esa hora de la madrugada es bien difícil lo que se está viviendo. Es una campaña para molestar, porque para arrestarme ya hubiesen venido, ya me hubiesen sacado a mi casa como lo han hecho en otras ocasiones, me llevan ya sin justificación alguna. En la esquina hay una patrulla escondida donde yo no puedo fotografiarla ni puedo hacer nada, está doblando de la esquina de la casa, y un agente de la seguridad también.
Y desde México, a través de una directa en su cuenta de Facebook, la curadora de arte e integrante del movimiento San Isidro, Anamely Ramos, también se ha referido a la situación de los cientos de cubanos encarcelados en las diversas prisiones en la isla.
Ahora mismo Fiscalía está haciendo las conclusiones preliminares de muchas de esas personas que siguen en las cárceles. Es muy macabro lo que han hecho, porque a los que no pudieron juzgar en juicios sumarios al inicio de todo esto, entonces ahora han tenido que alargarle las condenas porque ya no tienen cómo mantenerlos en las cárceles de manera justificada desde el punto de vista legal. Entonces lo que han hecho para poderlos juzgar a deshora, es decir, después, es aumentarles las condenas, ¿no? Y estamos en presencia de posibles condenas de 6, de 8, de 10 años, es decir, y eso es algo que va a ocurrir ya. Y cuando esas personas estén libres, es decir, estén presas ya, estén condenadas, es mucho más difícil sacarlas. Entonces, es un llamado también a actuar por esas personas, a actuar de la manera que sea por esas personas, a tratar de entender que en lo que nosotros estamos cotorreando en las redes, esas personas están presas, sus familias desesperadas, es tratar de conectarse con la realidad de esas familias y de ponernos simplemente manos a la obra en función de eso. Si el mes que viene se acaba la dictadura, pues felicidades. También será producto de las personas que ahora mismo están trabajando para eso, para la marcha o para lo que sea, pero también será por esas personas que están presas, por esas personas que hace rato están presas, que hace rato estuvieron presas, que murieron, que se murieron en el mar, que se murieron en huelgas anteriores, que en fin, es decir, ahí hay un camino muy sostenido.
Desde la provincia de Holguín, por su parte, un día después de ser puesto en libertad, el doctor Manuel Guerra habló sobre su detención el sábado por presunto desacato. Guerra ofreció su testimonio a través de un video publicado en su cuenta de Facebook.
El oficial entonces me dice que estoy acusado de desacato. Todavía puedo estar de 3 meses a 1 año en privación de libertad, o 3 meses a 1 año de trabajo a la casa, o incluso ya pagar una multa de 3,000 pesos. Me soltaron bajo una medida cautelar. Tengo que firmar todos los lunes. Eso es un día que tengo que concentrarme al hospital donde trabajo. Pero bueno, es como están las cosas. Nada, decir que es normal que entre tinieblas la luz en ocasiones moleste y que duele lo que está pasando. Duele. No están siendo justos, no están siendo lo que deberían ser. Yo creo que muchas personas dignas en este país merecen un mejor trato por parte de la Policía Nacional Revolucionaria. Creo que debemos reflexionar en ello. Tenemos que saber que estamos tratando con personas oficiales. No podemos obrar al nivel de ampón de una mafia. No podemos obrar igual que los esbirros batistianos. No se puede. Tenemos que tener tacto. Reiterar mi agradecimiento a todas las personas que me apoyaron en este momento tan difícil. Es más que rato, aún estoy respondiendo un mensaje. Y para nada, pues decir que estamos con todas las convicciones necesarias. Aclarar que con la medida cautelar yo pregunté que si tenía que renunciar a mis principios, a mis ideas, a mi derecho de expresar lo que siento. Me dijeron que obviamente no. Reitero, este segundo jefe de la policía, el teniente coronel Parra, si mal no recuerdo su apellido, es una persona que me sorprendió con el trato. Tengo que reconocerlo oficial, así que ciudadano, también le tengo que dar las gracias y decirle que inculque valores en su tropa. Tengan muy buenos días a todos. Viva Cuba Libre.
Y la presa política Jaylis Torres Cruz, que sufre psicológicas presiones dentro de la prisión de mujeres del Guatao en La Habana, según dio a conocer a través de una llamada telefónica que hiciera la semana pasada. El opositor Saqueo Báez, quien conversó con Torres Cruz, dijo a Radio Martí que la activista se encuentra encarcelada desde hace 5 meses y aún sin fecha de juicio.
He recibido pasado día 5 de octubre una llamada de Jaylis Torres Cruz, presa política, activista de la Unión Patriótica de Cuba, promotora de Cuba Decide, quien se encuentra injustamente encarcelada ya por 5 meses en la prisión del Guatao, acusada de falsos delitos de atentado y desacato por solo firmar a Humberto López, un vocero del régimen dictatorial Castro Canel, que lleva a cabo una campaña de descrédito contra la oposición, y a raíz de ella firmarlo en la calle, fue llevada injustamente a prisión luego de haber sido golpeada por persona, por Humberto López, y acusada de falsos delitos de desacato y atentado. Ella me dijo en la llamada que están usando un método de represión contra ella, que es tratar de aislarla de todos los presos dentro del destacamento donde ella se encuentra. Toda persona que trata de acercarse a ella, o sea, lo sacan del lugar donde ella se encuentra, del destacamento, y es trasladado a otro destacamento. Y tratan de poner en contra a los presos comunes contra ella. Hasta ahora ya no ha recibido ninguna golpiza, pero sí ese método de tortura psicológica para tratar de amedrentarla. Sin duda es un método que usa la tiranía contra los presos políticos. Por otra parte, bueno, dice que está un poco delgada. Todos sabemos que dentro de las prisiones la gran carencia de alimentos, de medicamentos que existe. Estamos al tanto de todo lo que ocurra con Jaylis Torres Cruz, activista de la Unión Patriótica de Cuba.
Los activistas Florentino Arias y Denis Cancino fueron detenidos y amenazados la pasada semana en Nuevitas, Camagüey, después de entregar a las autoridades el documento de notificación de la marcha cívica por el cambio planeada para el día 15 de noviembre. Cancino dijo este martes a Radio Martí que ambos fueron llevados a una casa de visita del Ministerio del Interior en Nuevitas.
Después de la semana pasada nos detuvieron de la carta que nosotros entregamos aquí a la sede del gobierno municipal de aquí. Bueno, y ahí la historia de siempre, amenazado a mi familia, estoy amenazado de muerte, si el 15 salgo no voy a caminar en 100 metros, y todo eso que hacen ellos. Ahí nos hicieron mucha tortura psicológica, tuvimos como 4 horas detenidos. Sí, Florentino fue horas antes que el mío. Después que él hace todo eso, es que me vienen a buscar a mí. En una casa que está aquí en Nuevitas, en San Jacinto, es decir, es un reparto que está lejos de la ciudad. Ahí nos llevaron por una casa de ellos de visita. Ahí había 2 mayor de uniforme, el jefe de la ciudad de aquí, y 2 de civil. Entonces me llevaron aquí, me montaron en un carro civil y me sacaron de la carretera como cuando la provincia de Camagüey, y me dijeron que si yo no me preocupaba para el río. Bueno, pues yo dije que no, pues eso no me preocupaba, que yo no tenía delito, pues el único delito es pensar diferente. Y entonces me dijeron, bueno, pues sí, pero vamos a ir para aquí los 7 ya, para que vaya. Pues bueno, llévenme, yo no voy a cumplir. Entonces tiraron y me llevaron para la casa, y ahí fue el interrogatorio. O el interrogatorio no, todos los que nos dijeron ahí. Pero que si podemos salir a la marcha el 15 o no, nosotros no íbamos a caminar 100 metros en la casa de nosotros. Que nosotros no íbamos a desaparecer el mapa y no ver más el sol. Y que si podíamos llegar, porque usáramos una estrategia, lo que pasara, que tirara piedra, que hiciera algo, iba a ser responsable de mi amigo Florentino Arias.
Y varios eurodiputados han hecho un llamado a la Unión Europea para que aplique sanciones a individuos y entidades en Cuba que sean responsables de violaciones de los derechos humanos. Carmen María Rodríguez informa.
En Bruselas se realizó rueda de prensa que contó con los eurodiputados Herman Turch, Leopoldo López Gil, así como José Ramón Bauzá, al igual que con Rosa María Payá, de Cuba Decide. En este encuentro se dio a conocer una declaración conjunta sobre la urgente situación en Cuba. Al dirigirse a la prensa, el eurodiputado Turch se refirió a la resolución del 16 de septiembre 2021 del Parlamento Europeo.
Los abajo firmantes recordamos y reiteramos la histórica resolución del Parlamento Europeo aprobada por amplia mayoría el 16 de septiembre del 2021, exigiendo a la Unión Europea aplicar el artículo 85, activación de la cláusula de suspensión del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba, por la reiterada y sistemática violación de los derechos humanos, y convocar con carácter inmediato una reunión del Comité Conjunto en vista de las infracciones por el gobierno cubano de los elementos esenciales del acuerdo. Esto es, no respetar los principios democráticos, los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho.
Los signatarios del acuerdo del 14 de julio instan a la Unión Europea que opte por un régimen de sanciones contra individuos y entidades en Cuba que promueven la violación de los derechos humanos.
Hacer uso de lo dispuesto en el régimen general de sanciones de la Unión Europea y adoptar así sanciones contra personas y entidades responsables de violaciones de los derechos humanos en Cuba.
Herman Turch añadió que la Unión Europea debe de poner fin a la entrega de ayuda a Cuba que, malversada por el régimen de La Habana, se desvía de su destinatario, que es la sociedad civil cubana. El documento del 12 de octubre en el Parlamento Europeo insta además al régimen de La Habana al cese de la violencia a los ciudadanos que se manifestaron el 11 de julio, a los integrantes de Cuba Decide, del movimiento San Isidro, entre otros, al hacerle un llamado a Josep Borrell a que él también condene la violencia gubernamental en Cuba. Para Radio Martín informó Carmen María Rodríguez.
Y el tema cubano ha sido una constante en el historial musical de Willy Chirino, que ha realizado colaboraciones con varias generaciones de artistas de la isla. Este fin de mes subirá al escenario junto a León y Torres. De ello nos habla Roxana Romero.
La ciudad de Miami brillará aún más cuando Willy Chirino y León y Torres suban al escenario juntos. Este dúo unirá su talento a fines de este mes en el sur de la Florida.
Amigos míos, nos vemos el 30 de octubre en El Flamingo con mi invitado especial, Leoni Torres. Va a ser una noche espectacular. Vete disfrazado si quieres. Ahí nos vemos. Chao.
Chirino y Torres han colaborado en el pasado en el videoclip de Para mi viejo, tema dedicado a los padres, que se estrenó oficialmente en julio pasado. Chirino ha aprovechado sus lazos con diferentes músicos cubanos, incluyendo su más reciente colaboración con Lenier, Micha, Chacal, Osmani García y la señorita Dayana, con el remix de su tema Que se vayan ya. La canción Yo soy cubano, del dueto compuesto por Alexis Valdés y Willy Chirino, captó la admiración de los cubanos alrededor del mundo. El tema arranca con un ritmo melódico y letra que dice: donde quiera que yo voy, yo soy cubano. No existen dudas que Chirino continuará colaborando con otros artistas cubanos en el futuro. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Son las 10:47, cerca de 19.000 niños han atravesado este año a pie y algunos solos por la inhóspita y peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá rumbo a los Estados Unidos. Esto lo ha advertido la UNICEF.
Un informe de UNICEF difundido el lunes lanza una voz de alarma sobre la cantidad de menores migrantes que han cruzado este año la selva entre Colombia y Panamá rumbo a Estados Unidos. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, cerca de 19.000 niños han cruzado el llamado Tapón del Darién. La cifra es casi tres veces más que el número registrado en los 5 años anteriores juntos. La peligrosa selva se ha convertido en corredor para los migrantes irregulares que, desde Sudamérica, tratan de cruzar América Central y México rumbo a Estados Unidos. Según el registro actualizado a octubre del Sistema Nacional de Migración de Panamá, por allí han pasado en 2021 más de 91.000 migrantes, en su mayoría haitianos y cubanos, una cifra equivalente al total de los 5 años anteriores. Según UNICEF, 1 de cada 5 de esos migrantes son niños y la mitad de los 19.000 son menores de 5 años. El organismo advirtió que semana tras semana más niños mueren, pierden a sus padres o se separan de sus parientes durante el peligroso viaje. Muchos sufren diarreas, enfermedades respiratorias, deshidratación y otras dolencias que requieren atención médica inmediata. La organización también ha registrado casos de abuso sexual de niñas y adolescentes. UNICEF advirtió que la afluencia tan creciente de niños migrantes por el Darién debería ser tratada urgentemente por toda la región como una grave crisis humanitaria.
Y expertos aseguran que ante el manejo y arremetida de Daniel Ortega contra la oposición, es inminente una victoria en las elecciones de noviembre. Jacopo Luzzi amplía.
Ante los cuestionamientos internacionales a la legitimidad de las elecciones en Nicaragua, para expertos consultados por La Voz de América, es inminente la reelección de Daniel Ortega en Nicaragua. Y el hecho los hace temer por el impacto que podría tener un cuarto mandato del sandinista en Latinoamérica.
Y estoy pensando específicamente en los líderes regionales como Nayib Bukele y potencialmente otros en el futuro que podrían tener planes similares para la consolidación nacional.
También a nivel económico, afirma Berg, el impacto podría ser evidente porque, según su perspectiva, el hecho convencería aún más a los empresarios a negarse a invertir en un país donde ya la economía es muy frágil. Un impacto que comparte sobre todo después del COVID-19 la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla.
Una profunda crisis en Nicaragua pondrá en peligro la reactivación económica que necesitan urgentemente los países vecinos, dado que la economía de Centroamérica está altamente integrada.
Según Ryan Berg, la permanencia de Ortega en el poder representaría también una creciente amenaza para la seguridad geopolítica de la región y también para Estados Unidos.
Los cubanos están involucrados en el aparato de seguridad. Están los iraníes, los rusos. Existe esa plataforma que Ortega ha brindado a los enemigos geopolíticos de Estados Unidos. Y francamente, también al resto de la región como medio de supervivencia.
Los expertos subrayan que la única manera de ejercer presión sobre Ortega sería la imposición de un aislamiento político y económico eficaz en el ámbito regional para convencer al presidente a cambiar ruta. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y la Unión Europea ha prolongado por otro año las sanciones impuestas a funcionarios y entidades de Nicaragua que considera responsable de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia. El Consejo Europeo ha extendido el marco legal en el que se basan las medidas punitivas hasta el 15 de octubre del 2022. Las sanciones se aplican a 14 personas, entre ellas la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, ha dicho este martes durante la visita del presidente Iván Duque en horas de la mañana a su despacho que Colombia ha pagado el precio político, económico y social de asimilar la migración venezolana. También Almagro manifestó su preocupación por la situación actual de Nicaragua, Venezuela y Cuba.
Colombia y usted personalmente han pagado el precio político, el precio económico, el precio social de asimilar la migración producto de una dictadura atroz que le ha conculcado los derechos económicos, sociales, políticos, civiles a la gente. Eso que usted ha hecho, esa asimilación y esa legalidad que le ha dado a cada migrante venezolano, verdaderamente es un ejemplo para el mundo y prácticamente es muy difícil encontrar el mismo sentido humanitario que usted ha dado a la migración en ninguna otra parte. Obviamente los temas políticos de la dictadura venezolana son de preocupación en el hemisferio y el seguimiento que hacemos de los mismos está repleto de coincidencias. Nuestra preocupación también por la situación en Nicaragua, donde hay un proceso electoral que está completamente viciado de legitimidad. También la situación de los presos políticos en Nicaragua y en Venezuela, en Cuba, que definitivamente son una preocupación y motivo de trabajo para todos.
El presidente de Chile, por su parte, Sebastián Piñera, ha decretado este martes estado de excepción y ha militarizado una zona sur del país convertida en escenario de ataques, incendios y violentos enfrentamientos con indígenas mapuches.
El presidente Sebastián Piñera decretó el martes la medida luego de que se registraran ataques, incendios y violentos enfrentamientos con indígenas mapuches, que reivindican tierras ancestrales. El decreto será efectivo por 15 días en las provincias de Biobío y Arauco en la región de Biobío y en Malleco y Cautín en la Araucanía.
De acuerdo a este decreto de estado de excepción, las Fuerzas Armadas podrán prestar apoyo logístico, apoyo tecnológico, apoyo de comunicaciones y también podrán prestar apoyo de vigilancia, de patrullaje, de transporte a todos los procedimientos policiales que se desarrollen.
Los mapuches constituyen la mayor etnia chilena y demandan la restitución de tierras ancestrales que están en manos de empresas forestales y hacendados. Pero la falta de diálogo y solución a sus reclamos ha provocado una escalada de violencia en la última década, con ataques incendiarios a predios privados y camiones. También salió a la luz la presencia de redes de narcotráfico y de organizaciones de autodefensa, así como operativos policiales presuntamente montados para inculpar a los indígenas. El domingo, los choques entre la policía y manifestantes durante una marcha en Santiago en favor del pueblo mapuche causaron la muerte de una persona.
Y las autoridades en Guatemala han hallado a más de un centenar de migrantes que viajaban de forma irregular en el interior de un contenedor abandonado. La mayoría eran provenientes de Haití.
Eran 126 migrantes. Los gritos y golpes provenientes desde el contenedor donde los transportaban alertaron a agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala y así fueron rescatados. El coyote que los llevaba los abandonó en una ruta al sur del país, según el reporte policial. Se les brindó atención humanitaria y luego fueron trasladados a los albergues del Instituto Guatemalteco de Migración para después ser expulsados hacia la frontera por donde ingresaron.
Estas personas fueron expulsadas de territorio guatemalteco por incumplir con las leyes migratorias vigentes. Fueron trasladadas hacia el puesto fronterizo del Florido.
Más de un centenar eran haitianos.
Se logran identificar personas de Haití, Brasil, Chile. Asimismo, habían personas de Nepal y de Ghana.
La preocupación crece porque, según estimaciones de la Casa del Migrante, se espera un incremento en la cantidad de haitianos que atraviesan territorio guatemalteco rumbo a Estados Unidos.
Nos obliga a pensar cómo va a atender la institucionalidad pública el tema de la migración de tránsito.
Además de las condiciones inhumanas a las que se enfrentan los migrantes en la travesía.
Las condiciones que se ofrecen para realizar esa actividad ilegal son deleznables y van en contra de cualquier sentido de humanidad.
Migración confirmó que entre los migrantes viajaban 10 menores de edad. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Luces, cámara, acción. La película No Time to Die ha conquistado la taquilla en varios países, incluyendo, por supuesto, los Estados Unidos. De esto y otras noticias nos habla Alejandro Escalona.
La película No Time to Die de MGM Universal superó la marca global de $300 millones. Hasta el lunes, la cinta se ha proyectado en 66 mercados, incluidos Francia y Rusia. En Rusia, No Time to Die llegó justo por debajo del segundo fin de semana de Venom 2 de Sony, después de que la película estableciera récords en su estreno. El título, dirigido por Kari Joji Fukunaga, conquistó la taquilla en Finlandia, México, Suecia, Alemania, Noruega, India, Taiwán, obviamente Reino Unido, Italia y Estados Unidos. A escala mundial, No Time to Die es la película más vista desde Star Wars The Rise of Skywalker hace un par de años ya, incluso en pantallas IMAX. Aproximadamente la mitad de los asistentes fueron al cine por primera vez desde comienzos de la pandemia. Nos vamos ahora a 1986, cuando The Pretenders debutan en la Hot 100 con Don't Get Me Wrong, que alcanzó su punto máximo en el décimo peldaño. The Pretenders fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2005. En 1975, el grupo de estudio Disco Silver Convention debuta en las 100 calientes con el legendario Fly, Robin Fly. El tema conquistó la cima de las carteleras Hot 100 y Rhythm and Blues. Los productores de Fly, Robin Fly, ganaron Grammy a Mejor Instrumental Rhythm and Blues. Alejandro Escalona, Voz de América.
James Bond. Terminamos. Gracias por acompañarnos. Tenemos una misión de informarles y, por supuesto, llevarles a ustedes la objetividad sin censura. Por eso, ponemos punto final a nuestra emisión estelar de las 10 de la noche con todo nuestro equipo. Desde el estudio, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción con Héctor Carrillo, visión Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, feliz noche. Nos vemos en la próxima misión.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.